Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y este mediodía, cuando pasan 7 minutos de la 1 de la tarde, me acompaña en el estudio Pedro Casares, diputado nacional y un rostro clave dentro del Partido Socialista en nuestra región. Este fin de semana, en un acto que congregó a importantes figuras del socialismo regional, Casares anunciaba su candidatura a la Secretaría General del partido. Una decisión que busca cerrar años de divisiones internas y dar un giro al liderazgo del PSOE en Cantabria. Con el lema "Todo va a cambiar", Casares promete renovar el partido y convertirlo, ha dicho nuevamente, en la primera fuerza política de esta región. Aquí está para hablarnos precisamente sobre la candidatura, sobre los desafíos del Partido Socialista y su visión de cara al futuro. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias.
Este sábado, la verdad es que sorprendió con el anuncio de su candidatura a las primarias del Partido Socialista. ¿Qué le ha llevado a dar este paso al frente ahora?
Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Hemos dado ese paso que además pues se vio en el acto, en las caras de los más de 300 militantes que acudieron al Paraninfo de la Universidad Pública, que compartimos una idea común, ¿no? La necesidad de unir, de integrar dentro del Partido Socialista a toda la familia del Partido Socialista para después ganar fuera. Y lo hacemos ahora en un momento importante en el que se está llevando a cabo pues toda la renovación de la estructura territorial del Partido Socialista por toda España, y en un momento también en el que el PSOE en Cantabria está en la oposición, y creemos que es la oportunidad de fortalecer al partido, de hacer esa idea de liderazgos compartidos y de fortalecer las agrupaciones locales para después pues afrontar mejor los procesos de elecciones municipales y autonómicas.
Pero en el Congreso Federal del pasado noviembre, Cantabria acudía dividida, ¿no?, con dos listas enfrentadas. ¿Por qué no decidió liderar entonces, en ese momento?
Bueno, pues todo el mundo lo sabía, ¿no? Yo creo que yo formaba parte de la dirección nacional del PSOE, y los que formamos parte de la dirección no podíamos ser delegados, y por tanto otra persona tenía que encabezar la lista. Lo hizo la alcaldesa de Castrurdiales, entonces era el primer paso de un proceso que iba a venir, y demostramos pues que hay una mayoría de militantes en el Partido Socialista de Cantabria que apuestan por esa idea de renovación y de cambio en el partido, pues para impulsar esos proyectos fuera.
Durante su discurso este fin de semana pidió perdón a Eva Díaz Tezanos por la purga del 2017, qué errores se cometieron en esos años y cómo propone corregirlos ahora.
Bueno, yo creo que es muy importante lo que vivimos el sábado, ¿no? Eva Díaz Tezanos ha sido consejera, ha sido vicepresidenta, ha sido la secretaria general del Partido Socialista de Cantabria, pero sobre todo ha sido una compañera, y yo creo que a los compañeros del Partido Socialista pues hay que tratarles con respeto, y en el caso de una persona tan referente como Eva también con agradecimiento. En política tan importante es saber ganar como saber perder, y yo creo que después de aquellas primarias en las que, por cierto, conseguimos la actual dirección con el apoyo de muchos compañeros como yo, pues ganar a Eva Díaz Tezanos, yo creo que después de ese proceso que era necesario, pues se cometieron muchos errores, y a Eva no se la trató como había que tratarla, y sobre todo pues más que y unir e integrar al partido, se hizo un proceso de, pues bueno, de apartar a muchos compañeros. Creo que es fundamental que si queremos que el Partido Socialista de Cantabria vuelva a ser el partido mayoritario de esta tierra, lo primero que tiene que hacer es unir a toda la familia socialista. Y, por tanto, mi candidatura es eso, una candidatura donde todos los referentes históricos del PSOE se sientan respaldados, pero donde apostemos por caras nuevas, ¿no? Por eso la importancia de la presencia de las juventudes socialistas en esta candidatura, porque también venimos a dar voz a los hombres y mujeres de mi generación, pero eso tenemos que hacerlo pues con mucho respeto y con mucha generosidad.
El actual secretario general, Pablo Zuloaga, ha criticado que usted no haya respetado los tiempos marcados para las primarias. ¿Qué opina de esas declaraciones?
Bueno, yo hay una idea que la voy a repetir en toda esta campaña. No me van a encontrar nunca en criticar en público a compañeros. Creo que tenemos que aprovechar los procesos de las primarias para fortalecer al partido. Las primarias son una herramienta democrática. El PSOE es un partido muy democrático y tenemos que aprovechar los procesos de primarias para fortalecer nuestra estructura, ¿no? Cantabria es la única comunidad autónoma que todavía no tiene calendario de todo el país, pero todo el mundo sabe que el PSOE está renovando sus liderazgos territoriales en toda España y, por tanto, es lo que nos toca, ¿no? El debate de la renovación territorial y que la militancia del Partido Socialista de Cantabria participe. Participó masivamente en el proceso de renovación federal. Fíjese, un 75% de los militantes de Cantabria participaron y estoy seguro que ahora, en el debate de las ideas, donde nos van a encontrar siempre, van a ser muchísimos los militantes de Cantabria que participen. Por tanto, yo ese es el llamamiento que hago. Hablemos siempre en positivo de los compañeros, hablemos siempre en positivo de este proceso y aprovechémosle para fortalecer a nuestra organización.
Y con unos 3.000 afiliados en Cantabria, ¿qué le han transmitido estos días desde las bases del partido? ¿Qué tan receptiva ve a la militancia respecto a su propuesta?
Sí, yo les veo además también muy ilusionada, muy motivada. He vuelto a ver como consecuencia de este proceso de primarias se vuelven a llenar las agrupaciones locales del Partido Socialista de Cantabria. Veo mucha ilusión en las caras de los compañeros y sobre todo muchas ganas de cambio, ¿no? Y de unir al Partido Socialista de Cantabria. Creo que tenemos muchas oportunidades de hacer cosas bien, de fortalecer los liderazgos territoriales, de fortalecer también los referentes del partido en Cantabria, de abrir el partido a las sociedad, de tener un Partido Socialista de Cantabria más creíble, más reconocible, más en la calle, más en contacto con la ciudadanía, y la militancia está muy enganchada en esta idea. La veo, pues noto, ¿no? Estos días mucho apoyo, mucha ilusión. Durante mucho tiempo muchos compañeros nos han dicho que tenemos que trabajar en esta idea de un PSOE de Cantabria más reconocible, más creíble, y ahora pues asumimos ese testigo de tanta gente que nos decía la importancia de hacer esto, ¿no? Y bueno, yo creo que las cosas van bien, lo vimos el sábado, cada vez son más los compañeros y compañeras que se suman a este proyecto y yo sinceramente creo que las cosas van a ir muy bien.
Habla de la necesidad de unidad, también ha hablado de personalismos en la dirección actual, ¿no? Vamos a ver un poco ese PSOE de Cantabria que imagina, qué cambios considera esenciales en esa organización interna del partido.
Bueno, yo creo que es fundamental que el PSOE de Cantabria trabaje en una idea, que es la de los liderazgos compartidos. Cuantas más voces tengamos, más fácil será llevar el proyecto progresista, el proyecto socialista a toda Cantabria. Yo me gusta hablar de un nosotros, no de mí. Este es un proyecto de mucha gente, donde las decisiones tiene que tomarla mucha gente y donde la militancia tiene que participar. Y una idea que, por ejemplo, me parece fundamental para fortalecer al Partido Socialista de Cantabria es que tenemos que trabajar en las estructuras comarcales. Tenemos que fortalecer la presencia del PSOE en el territorio y eso se puede hacer, por ejemplo, con comarcas, teniendo referentes del PSOE comarcales y teniendo una estructura de personal, de sede en las distintas comarcas de Cantabria. Esto nos va a permitir que, por ejemplo, en la comarca donde tenemos ayuntamientos que gobernamos, ¿no?, en Medio Cudello, en Marina de Cudello o en Azas de Cesto, esos ayuntamientos y esas agrupaciones que gobiernan pues puedan ayudar a agrupaciones donde hoy no gobernamos y estamos en la oposición, ¿no? Bárcena de Cicero o Santoña. Yo creo que esto es muy, muy importante, la comarcalización del PSOE, y el compromiso es, para ayudar a esa comarcalización también, es que vamos a acercar la dirección del Partido Socialista a esas comarcas, y una propuesta es que para ayudar a eso, la dirección del partido y las ejecutivas regionales también nos acerquemos al territorio y que algunas reuniones, por ejemplo, vayamos haciéndolas en cada una de las comarcas de Cantabria.
¿Y si gana las primarias, cómo será su equipo? ¿Qué perfiles quiere incorporar a la ejecutiva para impulsar el proyecto?
Bueno, a mí me parece fundamental que en el futuro del Partido Socialista de Cantabria pues se sienta mucha gente representada. Es importante también que apostemos por esa renovación del equipo y de las caras. Vengo para dar voz a los hombres y mujeres de mi generación. Creo que es fundamental que para volver a reconectar con muchísima gente joven, mucha gente progresista que hoy no está en el Partido Socialista de Cantabria, pues le demos un impulso también a las caras. Por supuesto que hay que contar con toda la experiencia que tenemos en el PSOE, pero darle un impulso, y para eso será fundamental también que en la futura dirección del partido tengamos muchos referentes municipales, ¿no? Porque el proyecto del Partido Socialista de Cantabria es municipal o no será, y por tanto esa es la fortaleza del PSOE.
Su discurso tiene ecos críticos hacia Ferraz, pero también reafirma su apoyo a Pedro Sánchez. ¿Qué papel debería jugar Ferraz en el PSOE cántabro?
Bueno, el Partido Socialista, Ferraz, Pedro Sánchez, siempre ha apoyado al PSOE de Cantabria y lo va a seguir haciendo. Yo creo que es muy importante este apoyo de Pedro Sánchez a Cantabria, pero hay una idea que me parece todavía más importante, que es que nosotros, que es que el Partido Socialista de Cantabria apoye a la dirección nacional de nuestro partido y a Pedro Sánchez, y que nos sintamos orgullosos de todas las políticas que el PSOE está haciendo a nivel nacional. Pedro Sánchez lleva 6 años transformando este país y lleva 10 años como secretario general. Y yo quiero hacerle en Cantabria lo mismo que Pedro Sánchez ha hecho en España, ¿no? Un PSOE unido, un PSOE cohesionado y un PSOE que volvió a reconectar con la mayoría social y que hoy gobierna este país. Yo quiero eso para Cantabria, un PSOE que nos una a todos en la idea de transformar Cantabria y de volver a gobernar Cantabria.
¿Y si logra ser elegido secretario general, considera postularse como candidato a la presidencia regional en las próximas elecciones autonómicas?
Bueno, ahora nos toca el proceso de las primarias para elegir al secretario general del partido. Toca fortalecer al Partido Socialista de Cantabria para estar mejor preparados, y después tendremos un proceso de primarias distinto para elegir el candidato o la candidata a la presidencia del Gobierno de Cantabria. Y yo creo que es muy importante respetar los procesos y separarlos, ¿no? Porque ahora hablamos del partido y después nos tocará hablar de la candidatura a la comunidad autónoma. Pero tengo claro que voy a estar siempre donde el Partido Socialista de Cantabria considere que es mejor, porque lo he hecho toda mi vida política, apoyar a mi partido allí donde siempre ha considerado.
Tenemos que ir terminando. Usted y Pablo Zuloaga han sido protagonistas de años de desencuentros dentro del partido. ¿Cree que será posible tender puentes tras este proceso interno?
Bueno, yo estoy convencido que sí. Voy a contar con todos los compañeros. Siempre he dicho que tenemos que unir a toda la familia del Partido Socialista de Cantabria. Voy a contar con todos y espero y deseo que seamos capaces, después de unas primarias que siempre fortalecen al PSOE, pues de trabajar todos juntos. Y siempre pongo un ejemplo en esto. Llevo 10 años como secretario general del Partido Socialista de Santander. En estos 10 años me he enfrentado a mucha gente, a muchos compañeros, y hoy todos están trabajando conmigo en ese proyecto para Santander.
Muchas gracias, Pedro Casares, por compartir con nosotros ese proyecto del PSOE en Cantabria. Te deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Cada lunes, a las 12:30 de la mañana en COPE Más Cantabria, abrimos Empresas Cántabras, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de toda Cantabria. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de las 12:30, en COPE Más Cantabria, contamos contigo.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Restaurante Palacio de Arce, servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce, un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942 58 96 57 o en palaciodearce.com.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos, como cada día, a esta hora más o menos, a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar está allí para contarnos cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Muchísimas gracias, Lucía, por esa última hora en las carreteras. Y a la 1:24, la última hora del deporte con Jaime del Olmo.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Está entrando en el estudio mi compañero, le voy a dejar tiempo para que se acomode y tome aire, porque es que vamos, casi te he echado la caña ahí.
Estaba saludando a tus invitados tan ilustres que tenías ahora mismo y claro, se me vino el santo al cielo. Aquí estoy.
Pues nada, cuéntame, ¿qué está pasando en el deporte hoy?
Antes de que se me olvide, lamentamos la derrota de Cristina Buxa en la segunda ronda del Open de Australia. Ya había conseguido pasar la primera, en este caso contra la cabeza de serie número 30, la canadiense Leila Fernández. Eso que empezamos bien, ganando 6-3 el primer set, luego nos remontó 4-6 para decir adiós en esta segunda ronda. Pero bueno, buena participación de Cristina Buxa al superar al menos una ronda de uno de los más importantes torneos del año, el primer Grand Slam, el Open de Australia. Perdona, es que estoy tomando aire. Entrenamiento del Racing. Nada, bueno, pues simplemente decir que todo sigue más o menos como pensábamos. Todo sigue igual con las ausencias, las ausencias que estaban previstas. No está Niño José Maza, no está Kai, no está Mantilla, no está Salinas, que está con España sub-18, no está Jeremy, que está también con el sudamericano sub-20 de Ecuador, y que ayer fue la presentación de Víctor Meseguer, que ya dejó muy buena muestra en sus primeros 45 minutos con el Racing y que estaba encantado, y que lo que se suele decir en estos casos, ¿no? Cuando llegó la oferta del Racing no pensó nada más y que quería recalar aquí porque conocía sobre todo a José Alberto. Ya sabe lo que le va a pedir y está claro que es cierto que no ha deshojado mucho la margarita, y me explico por qué. Normalmente ese tipo de jugadores que juegan en primera división y que ha contado con 14 participaciones, seguro que el cartel de Meseguer era importante como para llamar la atención a otros clubes que lo estén pasando mal en primera o otros punteros de segunda, pero no ha habido que esperar mucho porque había otras alternativas para él, y está claro que la oferta ha tenido que ser buena, muy interesante, y la convicción de José Alberto para que prácticamente en la primera, segunda semana de mercado ya estuviera aquí en Santander. Así que buenas noticias en ese caso para él. Supongo que ya sea titular contra el Racing de Ferrol, máxime porque tenemos de baja a Íñigo Vicente, que por su acumulación de tarjetas no va a poder jugar. Así que veremos a ver cuál es el sudoku que tiene que finalizar José Alberto, porque hay varias opciones: poner a Carricaburu con Arana, dejar a Pablo Rodríguez fuera para que entre Meseguer, no cambiar nada, seguir jugando con un delantero para que Pablo se incorpore a la banda izquierda y me seguir de media punta, en fin, muchas alternativas que tendrá que barajar José Alberto. Y lo que decíamos también del éxito que ha supuesto esas nuevos asientos en la última fila de todas las tribunas. Prácticamente en un par de días, más de 500 abonados han reubicado su situación en el estadio de los 790. Es cierto que quedan muchas plazas todavía en la tribuna oeste y en la tribuna sur, pero que del resto ya prácticamente quedan poquitas. Así
perfecto.
Que el plazo de los abonados es hasta este sábado, que no lo dejen escapar.
Muy bien, pues muchas gracias, Jaime.
Gracias a ti, Cristina.
Más información deportiva a las 3 y 25. Mira, tampoco te quedan muchas oportunidades. Si estás buscando un hogar en una ubicación privilegiada, ya sabes que Produque nos está ofreciendo residencial Villas de Eras en el centro neurálgico de Eras con magníficas conexiones. Pero de esos 30 chalés adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante, solo quedan dos. Las dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Si quieres conocer más detalles, gestiona y comercializa Produque, que está en la calle Peñarbosa 31, Santander, 942-37-86-37.
Hoy será un día especial, porque estoy muy alto de moral.
Es bueno, que canciones como esta de Hombres G nos acompañen en este día. Estamos justo en el mitad, a mitad de este mes de enero, sí, martes 15, ¿no? Miércoles 15. Oye, ¿alguna vez has recibido un paquete que no pediste? Atención, mucha atención si esto te pasa, porque puede que no sea un regalo, sino una técnica fraudulenta llamada brushing. En la era digital, el comercio online, ojito, puede estar lleno de sorpresas, pero no todas buenas. Y queremos hoy hablarte de este fraude en el que tus datos personales pueden ser utilizados para generar reseñas falsas, poniendo en riesgo tu seguridad. ¿Cómo funciona? ¿Qué puedes hacer para protegerte? Qué importante en esta sección semanal de ciberseguridad contar con nuestro equipo de expertos que están en esa Asociación Cántabra de Ciberseguridad, Cibercantabria, con la que tenemos el gusto de compartir información como esta. Alfonso Tomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Son tan expertos que mandan al que menos idea tiene.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, bueno, yo soy más nivel usuario. José Carlos, Manuel, ya se dedican a ello casi. Son ciberpolicía profesional y bueno, sí. pues al final. Pero bueno, me mandan a mí, yo estoy encantado de estar aquí con vosotros este ratito. Aquí rodeado de pantallas en mi.
Ya me imagino. Siempre, desde que te conozco, rodeado de pantallas. Oye, lo he explicado bien, mejor explica tú qué es el brushing y cómo afecta.
Pues el brushing, aunque pueda sonar desconocido, pues está muy presente en nuestras vidas digitales hoy en día, ¿no? No hablamos de, los que sepáis un poco de inglés, no estamos hablando de cepillarnos el pelo, ni de un tipo de rutina de skincare, ni de belleza, sino que es una práctica fraudulenta que afecta pues al comercio online, sobre todo, ¿no? Y a nosotros como usuarios. El brushing, pues eso, imagina que un día recibes un paquete en casa con un producto chiquitín, una cosa así que no pediste, pues una funda de móvil, un reloj barato, una cosa de esto que te llama la atención, un gadget, de esto y tal. Lo abres y dices, esto que tengo un admirador anónimo o algo, ¿cómo es esto? ¿No? Me mandan flores, bombones, ¿cómo? Pues esto, ojito, que puede ser eso, un caso de cepillado, de brushing.
A ver, y recibimos este paquete no solicitado, ¿y cuál es el riesgo que conlleva? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Esto es una estrategia que utilizan algunos vendedores con poca ética pues en todo tipo de plataformas de comercio online, pues Amazon, eBay, AliExpress, etcétera. Básicamente envían productos aleatorios a direcciones reales, como la tuya, pues para generar estas reseñas falsas, porque al final las reseñas es el oro de estos vendedores, ¿no? Porque cuando compramos algo online, lo primero que leemos son las reacciones de los demás, esas reseñas. Entonces buscan eso. ¿Cuál es el problema real detrás de esto? Que si recibes un paquete con Bruising significa que alguien tiene tus datos personales, incluyendo tu dirección física.
Yeah.
¿Sabes? ¿Cómo lo hacen? Pues consiguen estos datos pues en bases de datos comprometidas que han sido atacadas, como esto que hemos escuchado incluso de entidades públicas, a veces directamente de compras previas en sitios de estos que no parecen demasiado seguros, una tienda así que suena sospechosa. Bueno, pues al final lo hacen precisamente por lo que decíamos, por la reseña.
Además, Alfonso, de esa exposición de datos personales, ¿hay otros posibles fraudes asociados a este Bruising? ¿Es peligroso para nosotros como consumidores?
Es que no es peligroso como tal, sino que tenemos que pensar en que nuestros datos personales se han visto comprometidos. Y este es el primer punto, esa exposición de los datos personales. Después, sí podemos tener posibles cargos falsos. Es una cosa poco común, pero algunos estafadores, si tienen más información de esas bases de datos que han atacado o donde han sacado estos datos, pues podrían intentar realizar compras con tus datos de pago. Mm. Y el tercero y más grave, que en España no pasa tanto, pero todos conocemos casos reales en el plan internacional, pues te pueden suplantar la identidad. O sea, tu nombre con reseñas falsas te puede asociar con entidades fraudulentas sin que tú lo sepas. Pues imagínate la deep web, ¿no? Compra de armas, etc. No quiero entrar más ahí.
Ya. Oye, te llega un paquetito de estos a casa y fíjate, te he enamorado de la funda del móvil esta que te ha llegado así por un mensaje anónimo.
Bonito, sí.
Oye, ¿qué hacemos?
Pues mira, el Bruising nos recuerda, pues eso, lo importante que es proteger nuestra información personal en la era digital. Mm. Que levante la mano el que tire los paquetes que te vienen de comercio, como de comercio online, que te llegan a casa. Deberíamos preguntar a los que nos escuchan cuántos de ellos arrancan las etiquetas, las tiran, las rompen, las tapan, las... Además es súper simple. Yo sabes cómo borro los datos de esas compras online.
¿Cómo?
Con el soplete este que tenemos en casa para decorar, pues eso, para hacer creme brûlée.
Sí.
Como es papel térmico, le das un sopletazo rápido y el papel se pone negro porque es papel térmico como los de los faxes antiguos. Y ya está, y con eso se borra. Pero no tiremos nuestras etiquetas con nuestro nombre, nuestra dirección y el paquete que sea, ¡pum!, a la basura, venga, reciclar, directamente. Porque ahí no sabemos quién, en el contenedor, no sabemos quién va a leer esa etiqueta y estamos regalando nuestros datos. O sea que tengamos mucho cuidado en esto.
Ya. Es que en cuanto a la seguridad, no sé, en plataformas de comercio online, para ir terminando, vamos a volver a insistir, ¿cómo deberíamos, evitar prácticas como el Bruising? ¿Cómo nos podemos proteger?
Pues se ve rápido, lo hemos dicho ya muchas veces. Lo primero que tenemos que fijarnos es en la barra del navegador que la dirección web sea HTTPS. La S es de seguridad, de que se supone que nuestros datos están protegidos en ese sentido. No quiere decir que estén 100% protegidos, ¿vale? Si entramos en un sitio HTTPS, pero luego vemos que la tienda, pues eso, tiene mala pinta, está mal escrito, tiene fallos gramaticales, ortográficos, pues hombre, salgamos de ahí lo más pronto que podamos. Es como, ¿quién va a entrar en una tienda a comprar un litro de leche que está al final de un callejón oscuro donde no llega la luz, hay gente con mala pinta? Pues hombre, pocos, ¿no? Pues en el mundo digital pasa igual. Esos sitios son callejones oscuros de noche que vas a comprar, pues eso, al badulaque, pues el litro de leche a las 4:30 de la mañana. Pues ¿qué me puede pasar? ¿Me puede pasar algo? Pues igual no. O igual sí, pero es más probable que sí.
Alfonso Tomé, muchísimas gracias. Un abrazo, de verdad.
Gracias a vosotros, como siempre.
Que pases un día estupendo.
¿Sabías que este mes hay rebajas en Movalpa? Aprovecha unos precios increíbles para renovar tu cocina. En Movalpa somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Descubre nuestras soluciones para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Sabías que desde este 1 de enero los veterinarios ya no pueden prescribir tratamientos animales sin microchip? Pues a partir de ahora la receta electrónica veterinaria será obligatoria en todos los casos y este cambio pues está generando cierto revuelo. Si ya de por sí muchos animales de compañía no tienen microchip, como es el caso de los gatos, que solo un 4% están censados, las complicaciones para dueños y profesionales pues empiezan a multiplicar. Hoy vamos a intentar desglosar un poco qué significa este nuevo escenario y cómo nos afecta a todos, gracias a nuestro veterinario favorito de la clínica Miengo Rock and Pets, Alejandro Arce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, estoy un poco constipado, pero bien, bien, estoy muy bien.
Tónica general en esta época del año,
sí,
y ahora especialmente. Oye,
eso es lo normal. Sí.
Ánimo, ánimo. Cuéntanos un poquito más sobre este cambio de la receta electrónica. ¿Qué supone exactamente?
Bueno, la receta electrónica es una cosa que ya se venía oliendo porque estaban preparando pues que para que la tuviésemos presente en nuestro trabajo diario y bueno, ha venido, tal vez nos la hemos encontrado así muy de golpe, porque como bien dices, el 1 de enero no es que tengamos que hacer la receta electrónica, sino que tenemos que enviar todos los tratamientos antibióticos a una página del ministerio que se llama PressVet, pero ya lo hacían los animales de consumo, los grandes animales, y ahora los animales de compañía. Y entonces han aprovechado a la vez a los colegios veterinarios a implantar un sistema de receta electrónica que bueno, que intenta facilitar un poco. Yeah. Pero, como bien dices, va a causar mucho
ya
revuelo.
Sobre todo, bueno, por esto del microchip, ¿no? Porque es tan importante, sí, que todos los animales de compañía, incluidos los gatos, estén censados.
Bueno, es muy buena pregunta. Yo llevo una semana, pues, con mucho estrés, porque piensa que eso, ese dato que has dado, de 4% de gatos censados, pues es verdad, no sabemos cuántos gatos hay, no sabemos dónde están. Y lógicamente, pues piensa que no sé, todos los coches, todos los no sé qué, todas las cosas están identificadas, sabemos cuántas parejas de lince hay en no sé dónde y no sabemos cuántos gatos tenemos. Entonces, esto viene de una normativa comunitaria, la famosa ley de la que estuvimos hablando mucho el año pasado, sí, en la que es obligatorio, o sea, es obligatorio que todos los animales de compañía estén censados. Y actualmente lo que tenemos es el microchip. Entonces hay que ponerlo.
¿Y cómo, cómo afecta? Sí, eso es. ¿Cómo afecta a los casos que no tienen el microchip? Entonces, ¿no les vais a poder atender?
No. Atender sí. A mí nadie me va a impedir que a un animal le pueda atender o no. Lo que no puedo, o sea, vas a decir al final, pues no le vais a poder atender. Lo que no puedo, yo hoy he hablado con la consejería, legalmente, después puede ser que yo me salte la ley, ¿no? Pero lo que no puedo es recetarle nada, darle ningún medicamento, porque cada medicamento que yo dé o ceda, porque también hay el, nosotros no podemos vender, la ley nos impide a los veterinarios ser vendedores, no podemos darte una caja de antibióticos, tenemos que iniciar un tratamiento, ceder un tratamiento para mantener la continuidad, ¿no? Es decir, yo ese imagínate que me traes tu gato que no tiene microchip para que le dé una pastilla para las pulgas. Sí. Si ese gato no le pongo el microchip, legalmente no te puedo dar nada.
Ya.
Imagínate qué revuelo cuando casi nadie tiene sus gatos microchipados. Yo tengo un letrero en mi clínica desde el día 1 que digo que solo se darán medicación de prescripción, es decir, los que necesiten receta, si ese animal está microchipado.
Si no.
Oye, o sea, es muy fuerte porque cae de golpe a todo el mundo, nadie se lo esperaba. Pero nos habían avisado.
Estábamos avisados. Oye, y en cuanto a la seguridad y al bienestar de las mascotas, ¿este control más estricto realmente mejora el seguimiento de su salud o hay aspectos que se tienen que seguir mejorando en este nuevo sistema?
Bueno, hay que mejorar muchas cosas, ¿no?
Claro.
Pero tú imagínate, mira, yo estoy intentando ponerme del lado de la administración para explicar a mis clientes lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer, y por otra, por mi lado de vocacional, yo quiero curarles, yo no puedo dejar a un animal. Entonces, ante esa duda, pues no lo sé. Realmente, es que esa pregunta que me has hecho, yo te podría contestar, es que no sabemos dónde están. Imagínate que hay una pandemia donde un gato sea reservorio del germen o transmisor intermediario. ¿Qué vamos a hacer? Casa por casa. Oiga, usted tiene un gato. Oiga, usted tiene no sé qué. Imagínate que tenemos que actuar rápido. Simplemente es identificarlos, que tenemos a todos. Tú tienes perros, los tendrás identificados.
Sí, por supuesto, ¿no? Sí. Porque parece que en perros ha sido algo mucho más habitual, ¿no? Estábamos, siempre obligados,
claro,
¿no?
Claro. No, es que en gatos también.
¿Sí?
Yo siempre a estos clientes que se me ponen, he tenido conversaciones hasta como si yo fuese el legislador, ¿no? Digo, oye, yo simplemente hago lo que me mandan. Y siempre les digo, yo tengo, ya sabes que tengo un gato en la consulta, digo, tengo a Copito en consulta, y Copito hace 14 años, que son los años que tiene un microchip, porque ya era obligatorio. Lo que pasa es que no nos obligaban o no nos habían puesto una traba como la de la receta, que la receta requiere que yo, para pasar de pantalla, ponga un microchip. Si no, no sale. Es así. Y yo lo siento por mucha gente que no concibe que un gato lleve microchip, pero yo también les digo, ¿y por qué no?
Claro.
Los perros y los gatos, ¿no?
Alejandro, tengo que ir terminando. Mira, volviendo a lo más práctico, si un dueño, por ejemplo, no tiene el microchip de su mascota, no puede acceder a la receta electrónica, ¿tendría alguna alternativa?
Legalmente tiene que tener microchip. Y sí, pero no estamos obligados a hacer la receta electrónica, ¿eh? O sea, podemos seguir escribiendo a mano, pero eso que escribimos a mano, si es un antibiótico, lo tendremos que enviar a una página, es decir, que al final lo vamos a tener que hacer electrónico. El tema es que el veterinario se salte la ley o no.
Yeah.
Es decir, yo no puedo recetarte, sino tienes que identificarlo. Y si quieres, en un segundo te voy a poner un caso extremo que yo pregunté al ministerio. Si me viene un perro que hay que eutanasiar sin microchip, no puedo hacerlo. Salvo que le ponga el microchip, le eutanasie y le dé de baja. Imagínate hasta qué grado hemos llegado, ¿eh? Yeah. Es decir, que esto beneficia, como tú me decías, el bienestar animal, no lo sé, no lo sé. Pero quieren saber cuántos animales tenemos, dónde están, eso es.
Gracias, Alejandro, como siempre. Gracias.
Un placer, ¿eh?
Un gustazo. Veterinario de la clínica Miengo Rock and Pets.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción, o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Unidad capilar en Clínica Ofelia Casanueva. Ahora puedes tratar la alopecia en pleno centro de Santander con un equipo médico experto que personalizará tu tratamiento según tus necesidades. Incluso el injerto capilar, si fuera necesario. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil, te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar. Todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Ven a las esperadas rebajas en Calzados Oruña. Las primeras marcas en calzado para hombre con grandes descuentos. Lotus, Sebago, George, Barrats y otras. Una gran oportunidad para los hombres que aprecian el máximo confort y calidad para sus pies. Rebajas en Calzados Oruña. Lealtad 12, Santander.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, con impresionantes vistas.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95 euros. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recuerdo que mañana estará la Joven Orquesta Nacional de España en el Palacio Festivales a la Argenta a las 7:30 de la tarde, y el viernes a la misma hora y en el mismo lugar el genial Andrés Suárez, con quien hablamos ayer en este programa.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Te apetece que nos adentremos en los confines del universo y, bueno, profundicemos en un descubrimiento que está rompiendo récords en la astronomía? Mira, investigadores del Instituto de Física de Cantabria, en colaboración con un equipo internacional, han identificado por primera vez más de 40 estrellas individuales en una galaxia situada a 6.500 millones de años luz de la Tierra, gracias al telescopio espacial James Webb y al efecto de lente gravitacional. Escuchas Mediodía COPE en Cantabria, soy Cristina Jimeno, y esta galaxia, conocida como el Arco del Dragón, nos ofrece una ventana única para entender cómo se forman las galaxias, cómo evolucionan las estrellas y, sobre todo, ¿qué secretos guarda la materia oscura? Una investigación que, por cierto, ha sido publicada en la prestigiosa Nature Astronomy, una revista liderada desde Cantabria. Hablamos con José María Diego, investigador del IFCA, para conocer más sobre este hallazgo fascinante que pone a nuestra región en el mapa de la ciencia mundial. ¿Cómo estás, José María?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, para quienes no somos expertos en astronomía, ¿cómo describirías lo que significa haber encontrado estas 44 estrellas individuales en el Arco del Dragón? ¿Por qué es tan relevante?
Bueno, quizás lo primero decir que incluso para nosotros los que trabajamos en astronomía no esperábamos este resultado. Si habíamos encontrado resultados no tan espectaculares, pero sí habíamos encontrado estrellas en galaxias tan distantes como esta o incluso más, pero siempre encontrábamos una, dos, a lo sumo tres estrellas. Nunca habíamos visto tantas, 40 estrellas. Entonces es relevante en varios aspectos. Por un lado, el alto número de estrellas nos permite hacer estudios que no podíamos hacer antes, ¿no? En relación a cómo de abundantes son estas estrellas, por qué hemos visto tantas. Y también nos permite hacer un estudio más detallado sobre lo que mencionabas en la introducción, la materia oscura, que es algo que todavía no sabemos lo que es. Es uno de los misterios más grandes que hay, no solo en astrofísica, sino en la física moderna. Se trabaja no solo en astrofísica, en el estudio de la materia oscura, sino también en otros campos. Y este tipo de observaciones, donde vemos 40 puntos de luz, estas 40 estrellas distribuidas a lo largo de la galaxia, estudiando cómo varía su brillo en función del tiempo, nos da pistas sobre qué puede ser esta materia oscura. Entonces estamos muy al principio de este tipo de estudio, pero desde luego vamos a seguir apuntando nuestros telescopios, en particular el telescopio espacial, a esta galaxia para aprender un poco más sobre la materia oscura.
¿Cómo funciona exactamente ese efecto de lente gravitacional que ha permitido observar estas estrellas tan lejanas?
Sí, este fue un efecto que ya predijo Einstein hace más de 100 años. Y es básicamente cualquier objeto que tenga masa, puede ser un agujero negro o puede ser un cúmulo de galaxias, como es en este caso. Un cúmulo de galaxias pues puede tener la masa de miles de veces la masa de nuestra galaxia. Entonces es un objeto muy, muy masivo. Estos objetos muy masivos tienen la propiedad de que pueden curvar el espacio. Y la luz, cuando atraviesa ese espacio curvo, también se curva, ¿no? Igual que se curvaría en una lente, en una lupa o en cualquier lente que tengamos por casa, pues el espacio también puede curvar la luz alrededor de estos objetos masivos. Y cuando apuntamos nuestro telescopio, en este caso el James Webb, a una de estas lentes naturales que nos regala la naturaleza, todo lo que está detrás de esa lente natural está amplificado por esa lente natural. Entonces, al final, cuando apuntamos nuestro telescopio en esa dirección pequeñita del espacio, tenemos básicamente un telescopio mucho mayor. En este caso, esta galaxia la estamos observando igual que si tuviésemos un telescopio unas 20 veces más grande que el telescopio espacial James Webb, que sería imposible de construir con nuestra tecnología actual. Pero podemos hacer la trampa de apuntar a estas pequeñas regiones donde ya tenemos una lente enorme, en esa zona pequeñita del espacio, y todo lo que veamos detrás está amplificado por esa lente natural. Entonces es como que tenemos dos telescopios. Estamos apuntando nuestro telescopio hacia otro telescopio natural. Y por eso hemos sido capaces de ver estas estrellas que de otra forma, sin este telescopio natural, hubiera sido imposible llegar a verlas.
Oye, un hallazgo que rompe récords, ¿no?, en la astronomía. ¿Qué implica esto para la comunidad científica y para futuras investigaciones, como apuntabas, ¿no? Que solo
sí,
el comienzo.
Rompe récords y abre nuevas puertas. Por ejemplo, el cómo funcionan telescopios como el James Webb, cada año hay un programa para que los astrónomos soliciten tiempo, ¿no?, para qué se va a observar el próximo año. Entonces, este año el programa salió en octubre y hemos pedido pues 4 o 5 observaciones nuevas de esta nueva galaxia para estudiar cosas como lo que comentaba antes, la materia oscura. Y lo sabremos ahora en febrero, ¿no? Si hemos tenido suerte, si obtenemos al menos una de esas 4, o las 4, o 2. Entonces, bueno, a nosotros en particular nos va a afectar porque nos permite volver a solicitar tiempo con el telescopio espacial y volver a apuntar a esta galaxia, ver nuevas estrellas, aparte de las 40 que hemos visto. Seguramente veamos, si nos dan alguno de estos programas, pues podamos llegar a ver 100 y empezar a estudiar alguno de estos modelos de materia oscura que existen en la actualidad y quizás descartar alguno o confirmar algún otro, ¿no? Entonces eso no lo sabremos hasta que volvamos a apuntar a esta galaxia.
Trabajar en un equipo internacional con más de 45 instituciones debe ser fascinante, ¿no? ¿Cómo se coordina un proyecto de esta magnitud?
Pues actualmente se coordina todo a través de videoconferencias por Zoom. Normalmente tenemos una cada semana. Bueno, realmente tenemos dos. una en horario europeo-americano y otra en horario americano-asiático, porque es imposible coordinar a todo el mundo a la vez. Claro. Tenemos gente en Japón, en Australia, que están 12 horas con nosotros, estamos durmiendo y están trabajando. Entonces, por ese lado está bien. El proyecto siempre está activo, siempre hay alguien trabajando en él, porque siempre hay alguien que está despierto. Pero a la hora de tener reuniones virtuales, pues es un poco complicado, ¿no? No puede estar todo el mundo a la vez. Luego también, pues peculiaridades, ¿no? O curiosidades. Pues hay culturas diferentes, sentidos del humor diferentes. Eso lo hemos testado alguna vez a propósito, ¿no? Pues como un chiste, por ejemplo, es gracioso aquí en España y no tiene ninguna gracia en Japón, ¿no? No lo pillan. Hay momentos curiosos también, pero desde luego es muy interesante, muy excitante. Y ver cómo trabajando mucha gente, en este caso somos del orden de 40, 50 personas, todos a la vez, cada uno especializado en un área en particular, se pueden conseguir resultados que de otra moda sería imposible, ¿no? Una persona sola no puede hacer todo el trabajo que implica este tipo de resultados.
Ya, tenemos que ir terminando, lástima, pero voy a seguir muy pendiente, me parece apasionante. José María, ¿qué ha significado para ti como investigador cántabro contribuir, y así terminamos, a un descubrimiento tan importante desde el Instituto de Física de nuestra región, y de qué te estás encargando tú concretamente?
Bueno, mi parte, mi especialización es en entender por qué estas estrellas que estamos viendo con este telescopio, por qué podemos verlas en primer lugar, ¿no? ¿Cómo modelamos esta lente natural? Esa es mi especialización, en estudiar estas lentes naturales. Y modelar el efecto que producen, ¿no? Cuando observas con un telescopio a través de ellas. Entonces, esa es mi contribución principal. Aparte de ello, sí que también estudiamos alguna de estas estrellas individuales que hemos observado. Ciertas de estas estrellas tienen ciertas peculiaridades que son útiles para otros campos de la astronomía. Entonces, intentamos explotarlas también en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues el IFCA ya lleva bastantes años haciendo este tipo de trabajo. Hemos liderado varios trabajos en esta línea también en el pasado. Y desde luego nos ha puesto en el mapa, ¿no? Hay mucha gente que reconoce al IFCA a nivel internacional por este tipo de trabajo que estamos haciendo.
Enhorabuena. De verdad, seguiremos muy pendientes desde COPE Cantabria. Ha sido un placer. Gracias por este tiempo en COPE.
Gracias a vosotros. Un saludo.
José María Diego, investigador del IFCA.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Mañana nos espera otra jornada de cielos poco nubosos o despejados, con mínimas entre 2 grados bajo cero y 5, y máximas que oscilarán entre los 6 y los 13 grados. Recuerda que te tienes que beneficiar de esos descuentos de hasta el 50% gracias a The Gallery en Bezana. Sigues en Mediodía COPE.